un millón de libaneses han abandonado sus casas y busca lugares más seguros donde vivir. El Papa Francisco ha rezado en las últimas horas por nuestro mundo en peligro. En Occidente, a menudo, no comprendemos la dimensión del peligro al que nos enfrentamos.
Deportes. Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Diego Martínez y Quique Setién. Apunten estos dos nombres porque son los que tienen encima de la mesa la Unión Deportiva Las Palmas para estar en el banquillo del conjunto Gran Canario. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y aunque tiene ya la decisión tomada, el club Gran Canario, no hay nada oficial todavía en torno a Luis Carrión, que ayer entrenaba con la Unión Deportiva Las Palmas, y veremos lo que ocurre en la jornada de hoy. Muy pendiente de las próximas horas en torno a la Unión Deportiva Las Palmas. Con Diego Martínez encima de la mesa, la primera opción, y también con Quique Setién para sustituir a Luis Carrión, que insistimos que a esta hora de la tarde, 2 y 1 del 7 de octubre, no es oficial todavía la destitución del técnico del conjunto Gran Canario. Pero eso sí, después de lo ocurrido el pasado fin de semana frente al Celta de Vigo con el 0-1 y sobre todo con la imagen del conjunto Gran Canario, el Consejo de Administración se reunió después del partido y también al día siguiente en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco. Hoy siguen reunidos y aparte están buscando una solución. Veremos lo que sucede, insistimos, en las próximas horas en torno al técnico de la Unión Deportiva Las Palmas y al conjunto Gran Canario. Esto fue lo que señala Luis Carrión al término del partido. Escuchen al todavía técnico de la Unión Deportiva.
Trabajar, ver el vídeo del partido, mucho que me cueste verlo porque va a ser difícil, pero lo veré. Trabajaré las cosas que se pueden mejorar. Trataremos de elegir los mejores jugadores posibles, trataremos de que los jugadores sean lo más fuertes posibles, porque si no, no seremos capaces de salir de esta. Tenemos que salir de esta siendo fuertes, superándonos ante todas las cosas que estamos haciendo mal, y entiendo que el equipo tiene el nivel suficiente como para poder salir de esta situación.
Pero de momento no lo ha demostrado. La Unión Deportiva Las Palmas no le da con lo que ha realizado en las 9 jornadas. Está último en la tabla con 3 puntos. Es el único equipo de primera división que no ha conseguido una sola victoria. Tiene 17 goles en contra. Está a 5 puntos, a 2 partidos de salir de la parte roja de la tabla clasificatoria. Y ya no por los resultados, que también, sino por las sensaciones. Después de lo vivido en la segunda parte del partido frente al Celta, lógicamente ya la afición no aguantó más. Tampoco el Consejo de Administración, y estamos a la espera que pueda saltar la noticia del banquillo del conjunto Gran Canario. Negocia la Unión Deportiva con varios técnicos a esta hora de la tarde. Enseguida hablaremos de la Unión Deportiva, buscaremos opiniones, reacciones y protagonistas del conjunto Gran Canario, pero también tenemos que hablar durante el transcurso del día de hoy de baloncesto. Victoria 80-72 del Gran Canaria frente al Coruña. 4 victorias en 4 partidos, 2 en Liga CB y 2 en Eurocup. Está contento el técnico Jaka Lakovic.
Con un gran segundo cuarto y también tercero, y cuando ya pensábamos que el partido está hecho, nos hemos relajado un pelín y Coruña ha vuelto a...
Y después nos iremos hacia varios puntos donde suenan los entrenadores de la Unión Deportiva Las Palmas, por ejemplo a Granada, a ver lo que nos cuentan de Diego Martínez, el candidato ahora mismo en primer lugar para el banquillo de la Unión Deportiva Las Palmas. Aquí que Setién lo conocemos todos porque estuvo varias temporadas en el conjunto Gran Canario. Y de todo ello queremos conocer tu opinión, que nos envíes un mensaje de texto a nuestro número de WhatsApp al 610-1080-05, 610-1080-05. Te preguntamos, ¿quién tiene la culpa de la situación actual de la Unión Deportiva Las Palmas? ¿Crees que un cambio de entrenador va a variar la situación del equipo Gran Canario? ¿Se va a conseguir victorias? ¿Crees que hay que destituir a Luis Carrión? Lo que quieras al 610-1080-05, el WhatsApp de COPE Gran Canaria. Con Marcelo Cordobés en la realización, las 2 y 4 de la tarde, sobre todo con la última hora de la Unión Deportiva, arrancamos ya.
De lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, los deportes en COPE Gran Canaria, con Juan Francisco Cruz.
Y es que hay muchos interrogantes. Intentaremos buscar a protagonistas a ver si podemos disipar todas esas dudas, todas esas incógnitas. ¿Hay equipo suficiente para luchar por estar en la primera división del fútbol español? ¿Es la culpa del técnico lo que está ocurriendo en estas 9 primeras jornadas de liga a la Unión Deportiva Las Palmas? ¿Por qué no llega una victoria? ¿Por qué es tan fácil que nos hagan gol y nos cuesta tanto anotar un tanto? ¿Por qué las sensaciones no son positivas, salvo en algunos momentos, en algunos instantes durante los encuentros? ¿Ya ni siquiera dominamos los partidos? ¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué este cambio tan radical de la Unión Deportiva de la pasada temporada esta? Llevamos desde febrero sin ganar, pero en esta en concreto, porque son donde los números van a variar y donde queremos que se produzca el cambio radical de la Unión Deportiva para conseguir la permanencia, son 3 puntos de 9 partidos, de 27 puntos posibles. Es el único equipo de primera división que no conoce lo que es ganar esta temporada. Tiene 17 goles en contra, casi la media de 2 goles encajados por partido. De esa forma es muy complicado mantener la categoría. Fuera de casa ni siquiera ha puntuado. Y en casa ya sabe lo que es perder. Ante el Athletic y frente al Celta. Con 3 empates ante el Real Betis Balompié, contra el Real Madrid y en la primera jornada contra el equipo del Sevilla. Vamos a escuchar primero a jugadores, a protagonistas de la Unión Deportiva Las Palmas. ¿Qué ocurrió frente al Celta? ¿Qué pasó en este partido? Vamos con Alex Suárez.
Bueno, pues imagínate, enfadado, triste, todos esos adjetivos que tú sabes que te voy a decir ahora mismo malos, y nos toca pues lo que nos pasa, que no nos están saliendo las cosas, pero somos fuertes y como grupo vamos a seguir luchando y vamos a seguir pues peleando para intentar darle la vuelta.
Sí, pero hay que buscar soluciones, peleando y luchando, eso es evidente, y trabajando también, pero hay que buscar soluciones porque el equipo no arranca en esta temporada. Es que no ha logrado ni una sola victoria en 9 partidos de liga. Es que ha caído en 6 ocasiones de los 9 encuentros que ha jugado la Unión Deportiva. Este es Alberto Moleiro.
Bueno, se valora negativamente, ¿no? Queríamos ganar, sabíamos que era hoy, que nos habían mentalizado para el partido de hoy. No hemos sabido, yo creo, que atacar la segunda parte, porque con ellos encerrados atrás no hemos sido capaces de hacerles daño. Y bueno, al final te vas con la derrota para casa.
Y también el propio Luis Carrión analiza lo ocurrido frente a la Celta, que no tiene ningún tipo de explicación, ante 9 jugadores durante toda la segunda parte, porque si contabilizamos la prolongación del partido, del segundo acto del encuentro, notaba más de 45 minutos donde la Unión Deportiva Las Palmas, teniendo 2 más, es incapaz ni siquiera de empatar. Pero es que no tuvo argumentos, es que gestionó mal esta segunda mitad del conjunto Gran Canario. Luis Carrión habla de esto, de lo sucedido durante la segunda parte ante 9 jugadores.
Mira, yo nunca he renunciado a nada en la vida, ¿no? Siempre he peleado hasta el final con todas mis fuerzas, ¿no? Y es algo que voy a seguir haciendo, porque creo que somos capaces. Está claro que después del día de hoy vemos todo muy difícil, ¿no? Todos, tú, yo, todo el mundo. Yo entiendo que la afición hoy se ha comportado de manera ejemplar durante el partido, y luego es normal que estén cabreados como lo estamos nosotros, ¿no? Entonces, es momento de sacar carácter, el que se tenga o el que se pueda, y sacar esto como sea.
Los minutos de superioridad, ¿crees que se gestionó bien a nivel del banquillo? No sé si por acumulación de efectivos no se creó el peligro oportuno.
No, mira, si precisamente yo creo que nos ha faltado a lo mejor algo de eso, ¿no? Si algo estoy pensando ahora es haber dejado uno de los puntos y haber puesto como 3 arriba, ¿no? En mi opinión. Porque circulábamos relativamente fácil, lo que pasa es que no muy bien. Creo que en las situaciones por fuera podríamos haber elegido mejores situaciones de centro, mejores situaciones de circulación para llevar con ventaja, para hundirlos más, y no ha sido así.
No ha sido así, pero es que no en este partido. Es que en las 9 jornadas que damos de liga, es que somos el único equipo que no ha ganado un solo partido en lo que va de competición. Fuera de casa, ni siquiera ha puntuado. Muy fácil hacerle gol a la Unión Deportiva. Muy complicado que la Unión Deportiva Las Palmas marque. Y ante 9 jugadores en tu campo, con 45 minutos por delante, no eres capaz ni siquiera de empatar. 2 y 9, vamos a buscar opiniones de la Unión Deportiva. Víctor Afonso, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, saludos, ¿qué tal?
Esto ya es insostenible, ¿eh?
Sí, a ver, el otro día se dio un paso más hacia lo que parece que ahora mismo es lo que todos pensamos, que estamos en una situación que estamos más cerca de segunda que de salvarnos, ¿no? Queda mucha liga, por supuesto, quedan muchos partidos, pero te puedes perder, incluso puedes descender, pero no de esta manera, ¿eh?
Es que,
dicho esto, sí. Dicho esto, Juan, a ver, si todo, que todo lo que está pasando lo queramos llevar solo a estos 9 partidos y al entrenador, sería un poco, para mí, bajo mi punto de vista, sería alejando la realidad. Y te pongo como prueba, como ejemplo, lo que te voy a decir ahora, las estadísticas, ¿no? El año pasado, los últimos 15 partidos, Las Palmas consiguió 8 puntos, si no recuerdo mal, de 45. Equipos que descendieron, Almería, Cádiz, Granada, de esos 15 partidos consiguieron 10, 15 y 16. Es decir, Las Palmas sería último. Es decir, esto no viene de ahora. Las Palmas viene jugando con esta, de esta manera, y con estos partidos y esta teoría, esta desasosiego y esta malos partidos de hace ya mucho, ¿no? Entonces, llevarlo, reducirlo solo, aunque la culpa es de este entrenador y de estos jugadores que han firmado ahora, no sería, para mí no sería lo más justo.
Pero entonces, Víctor, analizándolo todo, ¿cuál puede ser el problema?
A ver, yo lo he dicho en muchas ocasiones. Yo creo que Las Palmas quiere jugar como el Barcelona, pero teniendo el equipo, probablemente, bueno, si no probablemente, el club que menos presupuesto tiene o de los menos presupuestos tiene. Y eso es muy difícil, porque para jugar de esta manera, de este estilo de juego posicional, con esa herramienta que es la posesión, necesitas talento. Necesitas tener uno contra uno por fuera, necesitas velocidad. Y Las Palmas no tiene, salvo velocidad, Marvin Park, salvo y calidad, lo que es talento, Moreiro, tienes a Guiria, bueno, ahora Yanusay, pero poco más. Para jugar de esta manera, cuidado, no digo que no tengan talento, digo talento para jugar de esta manera.
Te entiendo.
Entonces yo creo que hay que ir al problema real. El problema real es que llevamos una serie de años que no hemos puesto como a fuego lento, hemos puesto que la manera de jugar nuestra es esta y que no existe otra. Yo, de hecho, yo el año pasado escuché a muchos jugadores decir que no sabían jugar otra cosa, ¿no? Entonces, claro, al final tú ves a equipos como el Mallorca, equipos como el Alavés, equipos como, no sé, que juegan, compiten y cuando tienen que jugar de una manera, juegan de una manera, cuando tienen que jugar de otra, lo hacen perfectamente. ¿Vale? Utilizan todas las fases del juego que te permite el partido y el equipo rival, y Las Palmas no. Las Palmas tienen una manera de jugar, siguen esa línea, y yo creo que eso es lo que para mí nos está matando, bajo mi punto de vista.
Ahora tenemos 2 semanitas, además completas, porque el próximo partido es el 21 de octubre frente al Valencia. No es oficial, pero el club está buscando técnico. No decimos que haya que hacerlo o no, pero en caso de querer variar, por lo menos ahora hay 2 semanitas, Víctor, claro, para intentar cambiar todo, ¿no?
Claro, claro, pero el que venga, el que está, si se queda, va a tener muchos problemas para cambiar la mentalidad a los jugadores. De hecho, ese entrenador, Carrión, no ha podido, o no ha sabido, ¿no? Las dos cosas a la vez. El que venga, quien sea, pues bueno, cambiarle la mentalidad a estos jugadores y hacerles ver que hay que competir, y competir a veces que hay que buscar arriba segunda jugada y jugar, pues es muy difícil. Muy difícil porque, vuelvo a repetir, tienen en la mente, en la manera de jugar el equipo en los últimos años, a jugar de esta manera y hacerles ver, transmitirle de que, oye, de que hay veces que se puede jugar de otra manera. El año pasado le marcamos al Granada 1-0 al final, con un balón a no me acuerdo el nombre ahora, el que estaba en el HCD, el delantero, segunda jugada a Kylian y Kylian fuera al área. Bueno, pues oye, pues se marcan goles así también, ¿por qué
sí,
no?
Sí, a Soricaba.
Soricaba. Bueno, nosotros queremos llegar por banda, volver a empezar, volver a tenerla, Y claro, cuando el otro equipo se coloca, se ordena, ya todo es más difícil. Yo creo que, vuelvo a repetir, yo creo que hay que ir al origen de todo. Las Palmas, vuelvo a repetir, quiere jugar como el Barcelona, pero no tiene mimbres para... Ya no mimbres, sino es que al final el talento se paga.
Claro.
El Barça tiene a Pedri, tiene a Lewandowski que marca a pares o que marca tres en tres. Tiene defensa rápido, tiene defensa atrás, es que tiene de todo. Entonces es muy difícil cambiar ahora, el que venga va a ser complicado.
Sin duda. Víctor, que siempre es un placer hablar contigo, cuídate mucho, un abrazo.
Un saludo para todos, buen comienzo de semana.
Igualmente para ti. Las 2:15 de la tarde suenan dos entrenadores para la Unión Deportiva. Bueno, los que maneja el club encima de la mesa a esta hora de la tarde son Diego Martínez y Quique Setién. Quique Setién lo conocemos perfectamente en la isla de Gran Canaria, en su estancia en la Unión Deportiva Las Palmas. Vámonos hacia Granada para conocer un poquito más a uno de los que maneja el club como posible técnico de la Unión Deportiva Las Palmas. Fran Viñuela, COPE Granada, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Juanfran, amigo, ¿qué tal? Buenas tardes.
En la mesa, en la primera opción, Diego Martínez. ¿Cómo es el técnico?
Es que Diego Martínez y Granada Club de Fútbol están en lo más alto. De hecho, es que aquí están y aseguran incluso historiadores de estos que te pueden hablar de los años 70, de los años 80, que el mejor Granada Club de Fútbol de la historia fue ese Eurogranada de Diego Martínez. Aquí llegó, fíjate, del Sevilla Atlético, tuvo una pequeñísima incursión en Pamplona, en el Osasuna. El Granada ya le seguía la pista, se la jugó, fue a por él, lo trajo, muchas críticas, entrenador joven, pues fíjate lo que pasa con Guille Abascal, entrenador joven, con poca experiencia, y al final cogió lo que él dice, con limones hago limonada y con naranjas hago naranjada. Él supo exprimir al máximo la plantilla que tenía hasta ascenderla, llevarla a Europa, y es verdad que la última temporada ya empezaron a verse grietas y él decidió ese mismo verano no seguir al frente del Granada Club de Fútbol, pero es un entrenador que si aquí preguntas en cualquier calle de Granada, te van a decir que es bárbaro, que es el mejor entrenador, muy meticuloso, muy metódico, que quiere controlarlo todo, todo al milímetro, y al final aquí le salió bien, y es cierto que a partir de Granada le salió la cosa un poco regular, no le salió como él esperaba, pero aquí en Granada es sin duda alguna el mejor entrenador que ha pasado en toda la historia del Granada.
Pues veremos lo que sucede. Fran Viñuela, un abrazo, gracias.
Un abrazo grande, cuidaros.
Las 2:17 de la tarde, en 30 segundos, más opiniones de la situación de la Unión Deportiva. Viera para Sandro, la coge Viera para Sandro, Sandro para Viera, Viera para Sandro, 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 Viera.
En Jucarne, día a día repartimos la misma jugada para que siempre lo celebres con nosotros. Jucarne, 35 años al punto.
¿Sabías que en Siscocan contamos con equipos de última tecnología que apoyan la sostenibilidad, combinando una fusión óptima para liderar la eficiencia energética en obra nueva o proyectos de reformas? Siscocan te acompaña y asesora durante todo el proceso para conseguir una vivienda y negocio más eficiente. Únete a la revolución renovable con Siscocan.
Las 2:18 de la tarde. Vamos a seguir escuchando la explicación del técnico Luis Carrión a lo ocurrido, sobre todo y en particular, en el partido frente al Celta de Vigo. ¿Cómo está la situación hasta ahora de la tarde? 2:18, Las Palmas negocia con varios técnicos, Diego Martínez y Quique Setién. No es oficial a esta hora de la tarde la destitución de Luis Carrión. Vamos a escuchar al todavía técnico de la Unión Deportiva Las Palmas después del partido frente al Celta.
Víctima no soy, yo soy una parte del proyecto y una parte, lo dije en la previa, importante de que las cosas no salgan bien. Seguro, ¿no? Porque eso debe ser así y hay que encontrar la fórmula de que los jugadores estén en las mejores condiciones posibles para que rindan de lo mejor posible y siempre lo pensaré así. Y en ningún sitio me ha pasado de poner excusas de no, es que esto no me gusta, esto no, no, no. Yo creo que los jugadores tienen más rendimiento encima del que ahora mismo yo les estoy sacando.
Dani Herrera, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
La situación es insostenible. Último con 3 puntos después de 9 jornadas, 17 goles en contra y el equipo que está a 5 puntos de la permanencia. Único conjunto, además, Dani, que no conoce la victoria en primera.
No, la verdad que los números son lapidarios. Es que además viene un periodo de fechas FIFA que obviamente es el momento propicio para cualquier cambio de cualquier signo. Y en este caso me parece que es inevitable pensar en ese cambio, bueno, que ya está más que cantado en este, como estamos viendo en varios medios de comunicación, con lo cual yo creo que es evidente que el equipo necesita un cambio de timón. Me sorprende más que nada por lo que se comentaba el viernes pasado en esa famosa rueda de prensa entre los medios, en ese corrillo del presidente con los jugadores. Bueno, a veces uno se pone a pensar en lo que se dijo y lo que se va a decir, y es duro asimilar estas 48 horas, aunque la verdad que hay algunas cosillas que me llaman mucho la atención, pero bueno, ya tenemos tiempo para hablar.
Sí, porque denota por lo menos en el discurso o entre líneas que le supera todo esto, ¿no?
Sí, a ver, hay cosas que no dejan de llamarme la atención, pues para ver, por ejemplo, la configuración de la plantilla, ver hasta entre altas y bajas, pues al final son como 13 fichajes, pero sin embargo, yo me quedo con un titular que decía el presidente, que se había gastado, corrígeme si me equivoco, Juanfran, eran más de 10 millones con respecto a la temporada anterior.
Exacto.
No sé si en este concepto. Pero yo me pongo a mirar, no me salen las cifras, porque uno se pone, a ver, yo miro, Silesen fue medio kilo, Manu Fuster fue un kilo y medio, lo de Marvin Park fueron 2 millones para pagar al Real Madrid Castilla, en este caso al Real Madrid, y lo demás son jugadores cedidos, libres, los mejores, a mi gusto, en este caso fueron los dos portugueses, me parece que fueron los mejores refuerzos y fueron de la última hora, jugadores que no estaban en el radar, ni mucho menos de la Unión Deportiva Las Palmas. Entonces, sí es verdad que yo no cargo las tintas con Carrión, pero sí que es verdad que la configuración ha dejado mucho que desear. Y si el viernes te argumenta el presidente ante los medios de comunicación sin confianza y con enfado, en especial con algunos rotativos, ese argumento, pues a mí las cifras no me salen. Es que, fíjate, yo te hablo de 4 millones de euros en gasto de fichaje y no sé por qué me dio por bucear de repente por internet. Y me acordé de lo de Turu Flores, que costó algo parecido a lo que se ha desembolsado este año Las Palmas. Estamos hablando de hace 28 años. ¿Te acuerdas que Turu Flores costó, creo que fueron 550 millones de pesetas?
Correcto,
de la época.
Que venía del Vélez Sarsfield, sí.
Más de 3 millones de euros. O sea, te has gastado poco más de lo que habías invertido hace 28 años. No, evidentemente ahora tienes que esperar al mercado de invierno. Pero el cambio de entrenador está cantado, porque es que necesitas un cambio anímico. O sea, no tengo nada contra Carrión, evidentemente. Yo creo que es un buen tipo, un buen entrenador. Pero ahora mismo es que el equipo necesita como el comer un cambio ya para darle esa inyección anímica, porque está claro que hay jugadores que no están rindiendo como el año pasado. Pero es que además hay que sacar el rendimiento a los fichajes que ni siquiera han jugado en estos momentos. Yo, por ejemplo, Iván Gil, me gustaría saber si puede dar algo en el equipo, porque no he visto apenas nada.
Sí, sí, bueno, nada tal cual, porque todavía no ha debutado con la camiseta de la Unión Deportiva Las Palmas en partido oficial. La pregunta, Dani, con el cambio de Carrión, cuando se haga oficial, si con eso nos da, es decir, si el problema es Carrión.
No, es que en eso incidimos en esa cuestión. El problema no es Carrión, el problema es una planificación que me parece que no ha sido acertada. No sé si nos hemos fijado mucho en el mercado de segunda división. Y, por ejemplo, tú te pones a mirar de otras plantillas y parece que han ido a más. Tú ves al Leganés y hizo un esfuerzo por traerse jugadores como Sebastián Haller en la última hora. Y son jugadores que, pues, con un caché importante. Yo no sé el Leganés cómo lo consiguió, pero la Unión Deportiva de Las Palmas parecía que estaba sacando jugadores para sorprender en un mercado inédito para muchos equipos. Y ponte a mirar incluso lo del año pasado. Si tenías una buena base con Pimienta, ¿cómo esta base no está funcionando este año? Pero bueno, ahí yo creo que ahí la planificación no se ha hecho bien las cosas. Hay que tomar el examen de conciencia ahí al respecto. Habría que buscar refuerzos en el mercado de invierno, inevitablemente, porque hay parcelas que me parece que están quedando cojas y desamparadas, sobre todo con las lesiones, por ejemplo, de Mika Mármol, o ahora verlo la situación de Moleiro o otros jugadores, o cuando McKinney se lesiona y te das cuenta que te quedas sin cuadro en la defensa, cuando verdaderamente ahí tendrías que haber, digamos, apuntalado mejor la retaguardia de tu equipo, porque ha sido, vamos, espectacular el número de goles que ha recibido el equipo y ha sido un secaral en cambio en ataque. ¿Cómo es posible que contra 9 jugadores no marcáramos ningún gol? Yo creo que eso fue lapidario y el equipo, pues ahí en esa planificación, si algo hizo las cosas es que Carrión es el último culpable en ese aspecto, pero eso no quita que tenga motivos para ello, y ahora mismo es la ficha más débil en este caso, en este juego de cartas, en el cual pues ahora mismo pues me parece que el cambio tiene que venir por ahí. Vamos a ver si al menos en lo anímico el siguiente inquilino pues consigue levantar este muerto.
Diego Martínez está en la agenda, también Quique Setién, enseguida te pregunto por ellos, pero si es el momento de cambiar, este es el instante adecuado, Dani, porque tenemos 15 días antes del partido frente al Valencia.
Sí, todas las fechas FIFA son las ideales porque, o una de dos, si te vas a morir con la idea de Carrión, son 15 días muy duros, muy largos, muy difíciles de definir, de alargar. O sea, conociendo al presidente, pues no sé si podría aguantar, aunque sea una semana, esperando a todos los titulares si no has tomado la decisión o si te vas a mantener, como decía el viernes, con la idea de seguir con Carrión. Eso es muy difícil. Estos son los momentos ideales para hacer ese punto de inflexión. Y ahora mismo, pues yo creo que Las Palmas va a ser el primero de primera división que tiene que asumir esta decisión. No queda otra.
De los dos que están en la mesa, de Diego Martínez y de Quique Setién, ¿con quién te quedas o quién prefieres?
Me parece que ahora mismo, por las circunstancias y por el contexto, Diego Martínez creo que es el ideal. Aquí que Setién sabemos que tuvo una trayectoria muy buena en Las Palmas, o sea, al menos en el inicio fue pues un estilo identificable, un equipo que jugaba bien, además con fichajes y jugadores que daban muy buenas sensaciones y que hablaban muy bien no solo a nivel local sino a nivel nacional e internacional. Se hablaba de Las Palmas en otros mentideros europeos, pero las cosas no acabaron bien con Quique Setién, entonces yo no sé si además con ese titular que dijo en su momento Setién que el problema de Las Palmas era el presidente, pues yo no sé si había que negociar mucho en ese aspecto. Entonces yo creo que ahora lo mejor es Quique Martínez, que aunque viene sin equipo, el último me parece que fue el Olympiacos del Pireo, pues el hombre pues recupera las sensaciones que dejó en el Granada, que lo metió en Europa, pues aparte que es un hombre que le gusta el fútbol ofensivo y ese estilo que a lo mejor aquí casa bastante bien con la Unión Deportiva Las Palmas, que yo creo que puede ser candidato ideal. Yo no sé si quedó descartado Coudet al final, pero creo que estas son las dos opciones que hay y yo creo que Martínez es la mejor.
Y una última, ¿con lo que tenemos nota, pase lo que ocurra con el técnico que pueda llegar?
A ver, lo que tenemos es que no queda otra, pero está claro que hay que recuperar jugadores como Moleiro ahora, Mika Mármol. Ahora estamos de recuperación con McKinney, hay que sacar algo más de McBurney. Hugo me está gustando de los dos fichajes, pues bueno, las dos sesiones que han dejado mejores sensaciones en los últimos partidos. Fabio Silva me parece que puede dar más, pero me parece que está cumpliendo y habrá que ver Yanusay y más adelante Orcas, ¿no? Orcas había hecho una pretemporada buena, pero es que es verdad que al equipo le falta colmillo, le está faltando ese pose y temple en una categoría tan perra como es la primera división española. Entonces, que vengan refuerzos hay que esperar hasta diciembre. Me parece que el equipo, esto es lo que hay. Habría que recuperar también a Kirian. Y duele ver a Sergi Cardona triunfando en el Villarreal o a Saúl Coco haciendo muy buenas cosas en el Torino. Entonces, no te queda otra, hay que recuperar, has hecho más de 12 fichajes, tienes que sacar el rendimiento al menos a la mitad de ellos.
Pues sí, veremos lo que ocurre en las próximas fechas, muy pendientes, insistimos, de las próximas horas en la Unión Deportiva Las Palmas. La decisión está tomada, no es todavía oficial, maneja varios nombres la Unión Deportiva Las Palmas y veremos lo que ocurre en los próximos instantes a las 2:28 de la tarde. Dani Herrera, un abrazo, muchas gracias.
Un placer, saludos.
En 30 segundos, seguimos hablando de la Unión Deportiva Las Palmas.
¡Qué bien huele! Ya lo están preparando. Mi delicioso pescado cocinado a la brasa. ¡Qué delicia! En el embarcadero, junto al mar, todo sabe mejor. Pescados frescos de la mejor calidad. Reservas en restauranteembarcadero.com. Abrimos todos los días.
¡Hola, aventureros! En el Centro Comercial Atlántico Vecindario estamos de aniversario del 1 al 12 de octubre. Embárcate en una aventura pirata en busca del tesoro perdido. Con talleres para los más pequeños, espectáculos y una ruleta con premios que te dejarán boquiabierto. No te pierdas esta travesía inolvidable.
Y ya se conocen en dos horarios más de la Unión Deportiva Las Palmas de cara a las próximas jornadas. Tiene que jugar frente al Atlético de Madrid el 3 de noviembre a partir de la 1 de la tarde. Y el 8 de noviembre vuelve a jugar fuera de casa contra el Rayo Vallecano a partir de las 8 de la noche. Vamos conociendo horarios. El siguiente partido, saben que no es este fin de semana, no es tampoco el posterior, será el lunes 21 de octubre a partir de las 8 de la noche en Mestalla contra el Valencia. Veremos con qué técnico, veremos con qué equipo puede contar la Unión Deportiva Las Palmas de cara a ese partido. Y lo que sí queremos y creemos y estamos convencidos es que debe llegar y tiene que llegar y va a llegar la primera victoria de la Unión Deportiva Las Palmas en Mestalla frente al conjunto del Valencia. Nos quedan segundos para llegar a las 2:30 de la tarde en la Comunidad Autónoma de Canarias. Enseguida continuamos hablando de la Unión Deportiva Las Palmas, de la segunda ref, grupo quinto. También hubo jornada en la tercera federación, grupo 12 canario. El Gran Canaria con victoria. En la Liga Femenina, el Spar Gran Canaria con derrota. Todo ello enseguida. Segundo ya para que sean las 2:30 en Canarias.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado. You could have been a wonder, taking your circus to the sky. You couldn't take it on the Tyrol. No, you had to take it on the side.
You always like it undercover. Pues muy pendientes de la Unión Deportiva Las Palmas y de las noticias en torno al conjunto Gran Canario. Insistimos que a esta hora de la tarde estamos pendientes de que haya nota oficial de que no continúa el técnico Luis Carrión, de esa opción, de la no continuidad del técnico Luis Carrión. Pero es que maneja ya varios nombres la dirección deportiva y el consejo de administración de la Unión Deportiva Las Palmas en relación al banquillo. Después de lo ocurrido, sobre todo porque no se iba a cambiar de entrenador, pero después de lo sucedido, sobre todo con la imagen que se dio frente al conjunto del Celta, no tiene más remedio que llegar a esta situación el consejo de administración de la Unión Deportiva Las Palmas. Muy pendientes de todo lo que pueda ser oficial o parte del equipo Gran Canario. 2:31 de la tarde, 7 de octubre del 2024. Seguimos en Deportes COPE Gran Canaria.
Tras el gran éxito del concierto de gala, la cuarta edición de Santa Catalina Classics continúa su programación única. Ya puedes adquirir tu abono para 3 recitales únicos de septiembre a noviembre. Vive la música clásica como nunca antes con el ciclo de jóvenes talentos y en nuestros 2 ciclos de cámara. Entra en santacatalinaclassics.com y reserva tu abono.
¿Sabías que en Siscocan contamos con equipos de última tecnología que apoyan la sostenibilidad, combinando una fusión óptima para liderar la eficiencia energética en obra nueva o proyectos de reformas? Siscocan te acompaña y asesora durante todo el proceso para conseguir una vivienda y negocio más eficiente. Únete a la revolución renovable con Siscocan.
Pues pendiente de la Unión Deportiva Las Palmas, de lo que puede suceder, hoy no hay entrenamiento, hoy hay descanso. Ayer sí lo hubo por parte de la Unión Deportiva Las Palmas y además entrenó Luis Carrión con el conjunto Gran Canario. De momento, mañana está prevista sesión preparatoria por parte de la Unión Deportiva Las Palmas. No sabemos si al final la van a variar, teniendo en cuenta que no hay jornada el próximo fin de semana para el conjunto Gran Canario. ¿Esperarán a dar la decisión de la destitución de Luis Carrión o van a esperar a que se conozca ya de manera oficial también el nombre del nuevo técnico del conjunto Gran Canario? En medio de todo ello te damos un consejo a esta hora de la tarde. ¿Sabías que con Siscocan contamos con equipos de última tecnología que apoyan la sostenibilidad? Combina una fusión óptima de cara a liderar la eficiencia energética en obra nueva o proyectos de reforma. Únete a la revolución renovable con Siscocan. Ya lo sabes, Siscocan. Después hablaremos de básquet, hablaremos de balonmano, hablaremos de voleibol, hablaremos de hockey en línea, que arranca la temporada. Siguen los deportes COPE Gran Canaria.
Con una tarde de tienda,
disfrutando del último taquillazo,
saboreando un delicioso cóctel.
Ay. Ya está haciendo la compra.
Hay muchas formas de ponerle el broche de oro al finde. Encuéntralas todas en el Centro Comercial Las Arenas. Y es que ahora abrimos todos los domingos. Centro Comercial Las Arenas. Disfrutarlo es muy nuestro.
¿Probamos suerte? ¿Al rojo o al negro?
Vamos a lo seguro. Todo al 10.
Con Nissan nunca te la juegas. Últimos días para aprovechar los 10 días Nissan con ofertas excepcionales y hasta 10 años de garantía con Nissan Plus. Descúbrelo en tu concesionario Nissan o en nissan.es.
En el mercado de Vegueta somos más de nuestra tierra, de nuestro mar. Somos más de nuestras gentes, más cercanos y comprometidos. Porque comprando en nuestro mercado contribuyes con un modelo sostenible. Mercado de Vegueta, gracias por elegirnos. Ahora también te lo llevamos a casa. Contáctanos en nuestras redes sociales, @mercadovegueta. Campaña financiada por el Gobierno de Canarias.
¿No sabes cómo afrontar tu ciberseguridad o la de tu empresa? No puedes perderte la jornada gratuita Ciberseguridad 360. Protégete y protege tu empresa. Martes 15 de octubre en el Salón de Actos del Museo Elder. Infórmate e inscríbete en elcebadal.com. Organiza Asociación Empresarial El Cebadal, AEDAL. Financia Cabildo de Gran Canaria.
Tras el gran éxito del concierto de gala, la cuarta edición de Santa Catalina Classics continúa su programación única. Ya puedes adquirir tu abono para tres recitales únicos de septiembre a noviembre. Vive la música clásica como nunca antes con el ciclo de jóvenes talentos y en nuestros dos ciclos de cámara. Entra en santacatalinaclassics.com y reserva tu abono.
Escucha estos datos que te vamos a dar, son todos recientes.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía Cope?
Solo en Barcelona, 25 personas fueron detenidas el año pasado 893 veces.
Precisamente hoy en...
La turismofobia, que crece en la misma medida en la que crece el propio turismo.
Bueno, en Aragón, por ejemplo, ha habido varios cortes en líneas de tren.
Está harto de escuchar buenas palabras, está harto de la pasividad del gobierno.
Te digo una cosa, estas anécdotas son las que se cuentan luego en la familia toda la vida.
Sí, pero eso es relativamente fácil.
No te lo pierdas, junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la una.
Y están pasando más cosas.
Enseguida hablamos también de baloncesto con la victoria del Gran Canaria, pero queremos buscar más opiniones de lo que está ocurriendo, de lo que puede suceder con la Unión Deportiva Las Palmas. La decisión está tomada, falta hacerlo oficial, que no va a continuar Luis Carrión. Dos nombres encima de la mesa, Diego Martínez y Setién. Gusta en el Consejo y en la Dirección Deportiva Diego Martínez. Falta colocar ya todas las piezas en el puzzle y que lo haga oficial el club. Fran Gómez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juanfra.
Porque la situación es insostenible ya después de 9 jornadas, ¿verdad?
Hombre, si en vez de Luis Miguel Carrión se llamara Paco Currosales, ya estaría en la calle, ¿no? El significado más rápido que puedo, o el símil más rápido que puedo buscar ahora mismo a día de hoy. De todas maneras, quién sabe si la solución es el cambio de técnico, ¿no? Yo creo que aquí no solo la responsabilidad es del técnico, aquí hay una responsabilidad muy grande en la Secretaría Técnica del club, y empezando por la cabeza de Luis Helguera, también debería de tomar responsabilidades el club en ese sentido, ¿no? Porque ya no es la primera vez en este sentido que pasan cosas en la dirección deportiva. Es cierto que bueno, pues lo más fácil es siempre echar al entrenador. De hecho, hay que buscar un giro y no se puede decir las sandeces que se han dicho en relación al término del partido, en donde el presidente manifiesta que se va a segunda y asciende de segunda con Luis Carrión, ¿no? No puedes entrar en eso porque entonces ya estás dando muestras evidentes de que las decisiones únicas se toman de una parte y no por parte de una secretaría técnica, ¿no? Insisto, son una cantidad de propósitos, Juanfran, que te dejan el cuerpo helado y que hay que analizar profundamente, sobre todo por esos comentarios, ¿no? que van surgiendo a lo largo de semana tras semana. Claro. Lo cierto y evidente es que el equipo no carbura y que el equipo es el colista de la primera división y que el equipo a esta altura de la competición no se le ve viso de poder cambiar. Que el revulsivo puede ser el cambio de entrenador, quién lo sabe, pero hay que tomar algunas decisiones y a veces son acertadas y a veces no.
Pero nos da, esa también es la pregunta, Frank, con lo que tenemos, cambiando el entrenador, ¿nos da con la plantilla que tiene la Unión Deportiva?
A ver, la plantilla que tenemos no desmerece nada a la que teníamos el año pasado, ¿no? Bien es cierto que hay algunos caprichos que parecen que vinieron al club y que no son refuerzos considerables teniendo en cuenta lo que se ha ido, ¿no? Pero si te pones a analizar la plantilla hombre por hombre, Juanfra, son muy pocos los cambios. En la plantilla están jugadores como Kirian, como Sandro, como Alex Suárez, como Mika Mármol,
Moleiro,
vamos. Es que te pones a hacer el 11 de la pasada temporada que tan buenos resultados le dio a Pimienta. Y el 11 que tiene ahora mismo, los Yodis, ¿quién falta?
Pues sí.
Falta muy poco. sinceramente faltan muy pocos, ¿no?
Pero eso deja entonces, también entrever que de los refuerzos poquitos están jugando, Fran, ¿eh?
Efectivamente, ahí es donde, por eso por lo que te digo, que habría que pedirle responsabilidad también a la Secretaría Técnica, ¿no? En este caso, yo tiro más arriba todavía, porque en ese sentido ha sido un despropósito, ¿no? Si traes jugadores, no, porque son baratos, o porque vinieron a coste cero, o porque esto, porque el otro. Sí, pero eso no te garantiza que sean refuerzos. Yo prefiero que te gastes el dinero y que traigas refuerzos verdaderos, ¿no? Todo el mundo decía cuando se vendió a Pedri, ah, qué buen negocio que se hizo con Pedri. Yo decía desde el principio que no era un buen negocio con Pedri. ¿Cuánto vale Pedri a día de hoy? Entonces, los negocios no son solo para hoy, para mañana y coger la sartén por el mango en ese momento, sino que también tienes que arriesgar un poquito y decir, bueno, pues si invierto en esto, a lo mejor a la larga me puede dar más resultados. Y eso es lo que muchas veces no se mira por parte de la Unión Deportiva de Las Palmas. Y ya estoy cansado de ver jugadores que emigran de aquí, que son portentos y que no juegan en la Unión Deportiva de Las Palmas y después cuando están fuera, pues son auténticos jugadorazos, ¿no? Y bueno, yo insisto, Juanfra, considero que estoy un poco desanimado después del 0-1 ante el Celta y de verme con 9 más de 30 minutos y sin, bueno, y que las ocasiones más claras casi, si te apuras, las tuvo el Celta.
Sí, sí.
Pues es lo que te digo. Y fíjate que si entra el gol de Jaime Mata en el último instante, pues a lo mejor estaríamos hablando de otras perspectivas en el día de hoy, no estaríamos hablando de esto de que estamos hablando, ¿no?
Pues sí.
Pero es verdad que no pinta bien la cosa y que hay que tomar decisiones y para eso están los que están dirigiendo al club, ¿no?
Una última cuestión y muy rápido, Fran. Somos el único equipo que no conoce la victoria en la primera división del fútbol español y claro, sacamos la calculadora, hacen falta 10 triunfos y 7 empates, porque tenemos tan solo 3 puntos para lograr la permanencia. Estamos una contrarreloj ya a partir de ahora.
Sí, eso es evidente, ¿no? Después de 9 jornadas estando colista con 3 puntos y descolgándote poquito a poco de... Pero bueno, también es verdad que hace 4 jornadas el Sevilla querían echar a Pimienta y fíjate dónde está ahora después del triunfo en el derbi en el día de ayer y cómo está la ciudad hispalense con el técnico que ya lo han hasta renovado, ¿no? Por eso te digo que esto es cuestión de fortuna que la pelotita entre para que las cosas vayan bien o vayan mal. Hay entrenadores que pueden servir para un equipo y otros que no. Bien es cierto que ahora, bueno, pues te vuelvo y te repito, los que están dirigiendo el club son los que tienen que tomar las decisiones y son los que van a acertar o no van a acertar. Y ahí les toca a ellos esa responsabilidad, no les queda otra, para eso son los que gobiernan el club, ¿no?
Pues sí, muchísimas gracias, Fran, un fuerte abrazo.
Un abrazo para todos.
Fran Gómez también analizando y dando su opinión en torno a lo que está sucediendo con la Unión Deportiva. La próxima jornada va a arrancar el viernes 18 de octubre con el partido a la vez Valladolid. Para el sábado 19 de octubre tenemos el Atleti Real Club Deportivo Español, Osasuna Real Betis Balompié, Girona Real Sociedad y el Celta de Vigo Real Madrid. Domingo 20 de octubre, Mallorca Rayo Vallecano, Atlético Madrid Leganés, Villarreal Getafe. Para cerrar la jornada el lunes, el partido entre el Valencia y la Unión Deportiva Las Palmas a las 8 de la noche. Por cierto, el domingo también cierra esta jornada el partido Barça-Sevilla. Partidazo por parte de la décima jornada en la primera división. 2:42 de la tarde. Vamos con el básquet. Seguimos muy pendientes. Cualquier noticia, cualquier última hora, cualquier movimiento, cualquier decisión, seguiremos contando en los próximos instantes en torno a la Unión Deportiva Las Palmas. Decisión tomada, la de Luis Carrión, pero está buscando alternativas la Unión Deportiva y no hay nada de momento de manera oficial. Lo que sí conocemos, porque hemos visto 1, 2, 3 y 4, son los 4 triunfos del Gran Canaria, 2 el Eurocup y 2 en la ACB en la actual temporada. El último, ayer, frente al Coruña. Carlos Sánchez, redacción de Gran Canaria Basket News. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juanfran. ¿Qué tal?
Está imparable el Granca, ¿eh?
Pues sí, 4 victorias en 4 partidos oficiales. No se puede empezar mejor y además dejando la sensación de que realmente sí tiene margen de mejora, por ejemplo, en defensa y que el equipo incluso en ataque todavía está conjuntándose. Pero bueno, ya todos los jugadores importantes de la rotación amarilla han tenido al menos un buen partido. Un equipo que tiene muchas armas y que las está sacando según las va necesitando, así que realmente creo que son muy buenas noticias las que nos ha dejado el Granca, sin ninguna lesión en este inicio de temporada, tanto en la Liga Endesa como en la Eurocup.
Es verdad que tiene que jugarse todavía el partido entre el Breogán y la Laguna Tenerife, que no terminó, pero ahora mismo solo hay tres equipos con dos victorias, Carlos, Unicaja, Barça y nosotros.
Sí, yo te iba a resaltar el mismo dato, que es uno de los pocos equipos invictos, con dos victorias a la espera de ese partido en Lugo, que bueno, que tenía condensación en la cancha, un caso de las goteras que hemos conocido aquí, y bueno, pues al final, aunque no tengas necesidad de meterte entre los ocho primeros al final de la primera vuelta, porque eres anfitrión de la Copa del Rey, sí que es cierto que es muy importante jugar los playoffs por diferentes motivos, tanto económicos a nivel de patrocinadores y de ingresos de cara a la siguiente temporada, como para clasificarte a una posible competición que todo parece indicar que cada vez está más cerca el día en que se fusionen la Eurocup y la Basketball Champions League. A día de hoy son más de 8 los equipos españoles que disputan competiciones europeas, pero si algún día eso vuelve a suceder, es posible que se restrinja, como antiguamente, a tan solo 8 equipos españoles los que estén jugando competiciones internacionales. Por eso yo siempre situó como, vamos, primer objetivo de la temporada casi, el meterse entre los 8 primeros al final de la Liga Endesa.
Enseguida te pregunto por el Manresa, pero antes vamos a escuchar a Jack Alacobie, que es el técnico del Gran Canaria, analizando lo que fue la victoria frente al Coruña este fin de semana.
¿Qué hay más allá?
Segundo cuarto y también tercero. Y cuando ya pensábamos que el partido está hecho, nos hemos relajado un pelín y Coruña ha vuelto a pelear, ha vuelto cerca de poder hacer partido, y bueno, lo hemos cerrado bien con dos buenas decisiones en ataque y vamos adelante. No hay partido fácil y tenemos que apreciar cada uno porque la liga es difícil.
Complicado, sin duda. Y el partido que nos viene ahora, el Manresa, Carlos, el próximo domingo fuera de casa.
Y el Baxi-Zegir en competición europea. Exacto. En casa el miércoles. Sí. Esto que ya no para, pero bueno, nunca sabes. Ha habido años que los calendarios se le han hecho muy duros a Gran Canaria, uno de los equipos junto a De Novo Tenerife que tiene que hacer trayectos más largos. El Gran Canaria, de hecho, es probablemente el que más kilómetros haga, pues casi que en el mundo del deporte, pero al menos en Europa, porque la Laguna Tenerife tiene menos partidos en su competición internacional. Ha habido años que se le ha hecho muy duro eso al Gran Canaria, como con Fortis Calcicari, y ha habido otros que le ha venido muy bien para coger ritmo, y es lo que parece que está sucediendo. Mientras no haya lesiones, mientras no haya sobrecargas, que el equipo pueda, a la vez que entrena, competir, bueno, pues será mucho más fácil la adaptación de los Homsley, de los Alocen, que lo estamos viendo con mucha energía, de los Thomason o de los dos interiores, tanto Toby como Condit, que como digo, además es un equipo muy muy versátil, porque estamos viendo una versión enérgica, con pelos, con Alocen, con Condit, y otra pues con mejor circulación de balón, con más talento, como cuando está Toby en la pista. La verdad que es un equipo que nos está despertando mucha ilusión, porque realmente le vemos con muchas, muchas armas. Yo creo que lo que más contento tiene que tener allá Kalakovic es la muy baja cantidad de pérdidas que está logrando el equipo y muchas asistencias, 17 asistencias por 7 pérdidas en el partido contra Leima Coruña, y es un poco la seña de identidad del entrenador esloveno, un baloncesto más antiguo, más basket control, como se decía antes, que ahora suena algo hasta casi insultante, pero en mi opinión no lo es, porque habla de una buena toma de decisiones, en el que el equipo, pues eso, circula muy bien el balón, alcanza buenos tiros sin estar teniendo buenos porcentajes de 3 y pierde muy pocos balones. Por eso te digo que el día que al Granca le empiecen a entrar los triples, pues vamos a ver un equipo que le va a poder plantar cara casi a cualquier equipo en Europa.
Tal cual. Si ya te pregunto por lo que tenemos de lo tuvimos de baloncesto el pasado fin de semana, pero una última en cuanto a la ACB. ¿Te sorprende el mal arranque del Real Madrid, que perdió frente al Coruña un recién ascendido, se la vio y se la deseó para vencer ayer al Zaragoza?
Bueno, hace muchos años, yo lo recuerdo pues prácticamente desde 2015, que fue el primer año que ganó la Euroliga el Real Madrid de Pablo Lasso, y fue la Copa del Rey en Gran Canaria. Entonces ese proceso lo viví de cerca en aquel Real Madrid, lo conozco bien. Creo que ellos tienen en su planificación física que tienen que pasar por dos valles en la temporada. Uno posterior a la Copa del Rey, porque para preparar los playoffs de la Euroliga, la posible Final Four, los playoffs de la Liga Andesa, tiene que haber un mes valle, y otro a principio de temporada. Suele ser más adelante, suele llegar en diciembre, en noviembre, pero bueno, al final es una plantilla con cambios realmente importantes, sobre todo en el espíritu del equipo. Estos Rudy Fernández, Sergio Rodríguez, han sido jugadores muy, muy, muy importantes en el Real Madrid, y bueno, seguramente el tema de Yabusele también ha sentado pesado en el equipo, porque no era algo esperable. Es algo que se dio porque hizo unos buenos Juegos Olímpicos y para nada creo que nadie tuviera en la cabeza que se iba a marchar a la NBA. Yo, es cierto que vemos más al Real Madrid, pero al final son equipos con tanto talento que tienen mucho margen para cuando lleguen los meses importantes. Ya vimos como el año pasado Unicaja acabó como campeón de la liga regular, pero al final, bueno, es lo único que te da es ventaja de campo en las eliminatorias, pero en un deporte como el baloncesto que se juega a playoff, pues es una ventaja relativa.
Pues sí. ¿Qué más tuvimos de básquet el fin de semana?
Bueno, la noticia seguramente más importante es esa derrota por 40 puntos del Spartak Gran Canaria en La Paterna ante Casa de Monzaragoza. Para mí impactante porque, evidentemente, Casa de Monzaragoza, que el año pasado debuta en Euroliga, está considerado uno de los proyectos más solventes del baloncesto femenino nacional y casi que europeo, junto a Valencia Basket. Pero bueno, la verdad que teníamos muchas esperanzas en la plantilla de Spartak Gran Canaria con nombres importantes y yo sinceramente no esperaba ni mucho menos una derrota tan abultada. Vamos a ver, porque tiene un calendario muy complicado el equipo amarillo en las primeras semanas, el equipo de César Aneas, pues cómo puede repararse, sobre todo anímicamente. Ese tercer cuarto creo que fue un 0-28, es muy raro ver en el baloncesto de élite masculino o femenino un cuarto entero sin anotar a un equipo. Y luego, bueno, el de Plata, el ahora segunda FEP, el filial del Gran Canaria, que cayó ante un gran San Antonio Ibiza, para mí en un buen partido, cayó, no recuerdo si fue por 7 o por 8 puntos en casa, tuvo opciones de meterse al final del partido a luchar por la victoria, y yo realmente en el caso del filial sí que considero, con la baja del finlandés Etueinonen, que me dejó muy buenas sensaciones porque el rival era realmente un equipazo, parecían por momentos niños jugando contra hombres, y aún así, te digo, pues tuvo opciones de ganar el partido en los últimos minutos el equipo de Pablo Melo.
Que bueno, pues estaremos muy pendientes del básquet en las próximas jornadas del Gran Canaria, con el partido el miércoles en casa de la Eurocup y del domingo fuera ante el Manresa de Liga CB. Carlos Sánchez, compañero Gran Canaria Básquet New, buena semana, un abrazo.
Un abrazo, buena semana.
Hasta luego. También tiene que jugar el martes 15 de octubre ante el Hapoel de Tel Aviv y después recibe el sábado 19 de octubre al Bilbao Basket en el Gran Canaria Arena. Pero buen arranque de competición. ¿Cómo son las cosas? El día y la noche, el yin y el yang, la Unión Deportiva Las Palmas y el Gran Canaria, el fútbol y el básquet. La Unión Deportiva que no levanta cabeza, que seguimos pendientes hasta ahora de la tarde de la decisión del club, que lo haga oficial, la decisión que ya tiene tomada la Unión Deportiva Las Palmas y también quién va a ser el relevo. Son varios los nombres que están encima de la mesa, Diego Martínez y Quique Setién, los que más fuerza cobran a esta hora de la tarde, las 2:51 en la Comunidad Autónoma de Canarias.
En las mañanas de COPE, Puerto de Las Palmas, conectando nuestra tierra. Espacio dedicado a la Autoridad Portuaria de Las Palmas y su implicación con el desarrollo económico y social de las islas. COPE, estar informado.
¿Cómo va la vendimia en esa zona tan importante de La Mancha? ¿Qué tienen en común las moras y los arándanos? ¿Qué pasa con la recogida de aceituna de mesa?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Bajan los precios de los cereales, suben los del aceite de oliva...
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Saben que no hay jornada en la primera división del fútbol español el próximo fin de semana porque juega la selección española partido de Liga de Naciones, el tercero de los seis que tiene que disputar el combinado nacional. Lo va a hacer a partir de las 8:45 el sábado 12 de octubre ante Dinamarca. Todo lo que haya ocurra te lo va a contar en directo el tiempo de juego en la cadena COPE.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Tiempo de juego, COPE, ahí está. No llega Lewandowski, Koundé, busca el lado. ¡Qué buena jugada, Mbappé!
Se la quiere llevar el noruego, solo Correa, Correa, Correa.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva, el número uno del deporte.
Y después tiene el partido frente a Serbia el martes 15 de octubre. Dos encuentros muy importantes que tiene por delante la selección española. Por eso no hay jornada en la primera división del fútbol español y es uno de los motivos por los que la Unión Deportiva Las Palmas va a tener tiempo para planificar lo que van a ser las próximas jornadas y sobre todo que el técnico que llegue al conjunto Gran Canario pueda variar un poquito la situación del equipo, conocer a los jugadores y planificar ya no solo el partido frente a la Valencia, sino el posterior que tiene, ojo, ante el Girona en el estadio de Gran Canaria. También en balonmano, no hubo suerte, cayó el Rocasa Gran Canaria en la Liga Guerrera Iberdrola por 2 goles, 25-27 ante el equipo del Guardés. El objetivo es claro por parte del cuadro que dirige Carlos Herrera, el técnico Gran Canario esta temporada: mejorar lo realizado la pasada campaña, que estuvo sufriendo casi hasta el final para mantenerse entre las mejores del balonmano femenino español. Vamos a escuchar la reacción, los comentarios del propio técnico, de Carlos Herrera, al término del partido de esa derrota: 25 para Rocasa Gran Canaria, 27 para Guardés.
Bueno, en la primera parte no estuvimos, cometimos muchos errores de lanzamientos, que lo habíamos hablado, de pérdidas fáciles, y al tener las pérdidas fáciles le facilitamos lo que ellas hacen bien, que es correr. Nos metieron goles seguidos corriendo y eso lo habíamos hablado, lo habíamos entrenado, pero no lo llevamos a cabo y no estuvimos en la primera parte como teníamos que estar. Bueno, sí, por rescatar que peleamos el partido hasta el final, no nos rendimos, nos ganó un buen equipo, pero no nos rendimos y peleamos. Pero también es verdad que hoy no estuvimos a la altura de lo que representamos, no estuvimos a la altura, yo el primero, del club, del equipo, de la afición. Creo que lo estamos haciendo mucho mejor entrenando que compitiendo, y tenemos que cambiar ya el chip para empezar a competir un poquito mejor y que no se nos vayan estos partidos, que llegamos al final siempre con opciones de ganarlo, pero los estamos perdiendo.
Bastante contundente el técnico Carlos Herrera después de la derrota 25-27 frente a Guardés. También analiza el partido y la derrota en esta jornada María Cobo.
Bueno, yo puedo decir que ha sido un partido súper igualado, en el cual los dos equipos hemos peleado hasta el final. Me quedo con la sensación de que lo hemos dado todo. No ha podido ser. Al final, los últimos 5 minutos de la recta final ha sido lo que ha decidido el partido. A lo mejor los 2 minutos del final, de Jenny y tal, no ha venido a nuestro favor. Pero bueno, yo creo que me quedo con que hemos luchado hasta el final, hemos entrenado toda la semana para ello y habrá que seguir luchando para el siguiente partido. Tenemos que mejorar ciertas puntualizaciones, como dice Carlos, en los entrenamientos, el tema de la defensa. No puedo decir que no hemos defendido mal, pero sí que es verdad que a lo mejor ciertos errores, esos pequeños errores, hacen que el partido se nos vaya de las manos o podamos acabar o empatando o perdiendo. Entonces yo creo que al final es lo que a lo mejor hay que trabajar, esos pequeñitos errores.
Nos queda el voleibol.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Bueno, que vamos a tener muchas cosas en el programa de hoy.
Es un 13% más caro que el curso pasado. ¿Dónde notas tú, Sharon, especialmente este incremento?
En los libros.
Y si hay un tema que genera controversia, es el de la tortilla de patatas con o sin cebolla, Íñigo.
Con y poco hecha.
Frases que son muy de madre.
Como te caigas, encima cobras.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
De 3 a 7 de la tarde de COPE con Pilar García Muñiz. En voleibol, en la Superliga masculina, otra jornada importante para el Guaguas. Además, victoria fuera de casa contra el Melilla por 1-3. También triunfo en casa del San Roque, en el pabellón del Batán, 3-1 ante el Soria. El resto de la jornada, Palma 0, Arenal MB 3, Teruel 3, Unicaja Costa de Almería 0, Tarragona 0, Manacor 3, fue la jornada en la Superliga masculina de voleibol. Arranca bien lo que es la liga, el equipo de Juan Ruiz. Hablaremos durante esta semana también de voleibol, porque se va a jugar el partido de vuelta de la Champions ante el Olympiacos, la segunda ronda previa a lo que va a ser la fase de grupos. Hay que ganar el partido e intentar llegar al set de oro en el Gran Canaria Arena. Esta semana buscaremos protagonistas del Guaguas en esa máxima competición europea y en ese partido de vuelta que tienen de la Champions. También en la Liga Iberdrola, en la máxima categoría femenina, también hubo jornada para todos los equipos Gran Canarios. Por ejemplo, el Zaire perdió 3-2 ante el Andalucía, mientras que el Hidramar Gran Canaria ganó por 3-2 contra el Abarca de Menorca, y el Heidelberg consiguió la victoria 3-0 contra el Arenal EMB, en lo que ha sido la primera jornada de la Superliga Femenina de Voleibol en esta temporada 2024-2025. Líder el equipo Gran Canario del Heidelberg. El Hidramar Gran Canaria está sexto en la clasificación y el Zaire en la octava plaza. Muy pendiente de los tres equipos Gran Canarios que hay esta temporada en la máxima competición. Al igual que también en el hockey línea, ahí sí que no hay sorpresas porque el Molina Sport opta a ganarlo todo, como ha ocurrido en las últimas temporadas. No solo la Liga en hockey línea, no solo la Copa del Rey, sino también la Champions. Ya es habitual que levante entre 3 a 4 títulos en la temporada el conjunto que dirige Alejandro Molina, bueno, que también preside Alejandro Molina y que está a puntito de arrancar lo que es la campaña 2024-2025. Las 2:59 de la tarde en Canarias. Durante toda la tarde, sigan pendientes de la sintonía de la cadena COPE, de la programación de la COPE, porque estaremos pendientes de lo que ocurra con el técnico Luis Carrión. Habrá una noticia durante la jornada de hoy. La decisión está tomada por parte del club. Vamos a ver cuándo lo hace oficial y también quién va a ser el nuevo técnico. A esta hora de la tarde hay dos nombres encima de la mesa: Diego Martínez y Quique Setién. Cualquier novedad la contaremos en directo en la cadena COPE y también en cope.es/Gran Canaria. Estén pendientes porque daremos todo lo que pueda suceder durante los próximos minutos. En la realización estuvo Marcelo Cordobés. Continúan con la mejor programación y en la mejor sintonía. Arranca la tarde de COPE con Pilar García Muñiz. Buenas tardes.